Continuamos en el tiempo del curso de acceso Lo hacemos con alemán. Nos acompaña para hablar del examen final de la asignatura y orientar sobre este examen, sobre las pruebas presenciales, el profesor Germán Ruiz Pérez, al que damos la bienvenida. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar, como digo, de los problemas que pueden tener en el examen de alemán, esperemos que sean muy pocos, y sobre todo de aquello que les puede ser útil. Comenzando quizá por decir que el examen de alemán, igual que el de todas las asignaturas, tienen una hora de tiempo. En esta hora, ¿qué es lo que van a tener que hacer, profesor Ruiz Pérez?
Bueno, yo lo que recomendaría que el alumno o la alumna pues tome nota de determinadas recomendaciones. En primer lugar, nada más recibir el examen, que no consulte el diccionario. Es decir, hay que sentarse tranquilamente, leer el texto tranquilamente, leerlo varias veces. La segunda, la tercera o la cuarta vez que se lea, identificar significados y muy especialmente aquellas palabras que a lo mejor no sabe subrayarlas, pero las realmente importantes, porque lo fundamental es que conozca el sentido del texto. Es decir, esto no es la traducción, como recordamos, de las asignaturas de latín, donde lo primero que hacía cuando el alumno, cuando se le entregaba el examen, es empezar por la primera palabra y así por la última. O sea, eso hay que evitarlo, sino muy especialmente, porque eso es lo que se va a valorar, la comprensión del texto global, es que lo intente leer varias veces a ver si al menos se entera de qué va el texto.
Porque van a encontrarse precisamente con eso, con un texto, ¿de qué tipo aproximadamente, de cuántas líneas, qué es lo que van a encontrar?
El texto será aproximadamente unas 6-7 líneas, máximo 10 líneas, de una dificultad A2, que son principiantes del marco de referencia europeo, el A2, y será un texto relativamente sencillo, sobre un tema trivial, generalmente pues semánticamente cerrado, es decir, con un principio y un fin, más o menos, y que podría estar referido pues a cualquier tema de la vida común. De lo que se trata es que el alumno o la alumna, cuando lo lea o cuando empiece a hacer la traducción, y pasamos, si te parece, a lo que son los criterios de evaluación para que sepa el alumno cómo debe orientar su trabajo. Realmente el profesor, lo que vamos a mirar sobre todo, primer criterio, es si me consta que el alumno se ha enterado de lo que quiere decir el texto globalmente, independientemente de que un verbo esté en presente y lo haya traducido por pasado. Eso es secundario. Lo que no vamos a aceptar es que entreguen algo como traducción. Eso se lo doy yo a un tercero para que lo lea en español, que no conozca el texto original alemán y diga no me he enterado. O sea, eso no. De lo que se trata es que se escriba lo que se escriba, sea un texto autónomo, coherente en castellano, que tenga sentido por sí mismo y que no deje entrever pues cuestiones opacas que en castellano nunca lo diría la persona que está traduciendo.
Es decir, que no solamente es traducir palabra por palabra de manera que al ponerlo en español no se entienda absolutamente nada, aunque la palabra signifique eso, o por lo menos una de sus acepciones sea esa, sino que se entienda también en el idioma en el que se va a leer.
Sí, queremos decir que esto no es un examen para traductólogos, esto es un examen de comprensión lectora donde el profesor lo que quiere es valorar hasta qué punto el alumno se ha enterado de lo que dice el texto. No vamos al nivel de traductor profesional, donde vamos a mirar si ha puesto la coma en su sitio o si la coma original la ha respetado en el texto de traducción, sino realmente se ha enterado. Claro, el primer criterio para nosotros es, cuando tenemos el examen, es leer en voz alta el texto y ver si eso realmente lo podría decir cualquier nativo español. Y cualquiera que no estuviera enterado de ello se entera de realmente lo que está diciendo. Criterio número uno.
Porque siguiendo con estos criterios de evaluación, quizá convendría saber precisamente qué es lo que suelen hacer mal o en lo que se suelen equivocar y por lo que suelen bajar nota.
Muchas veces lo que nosotros detectamos es que se ha hecho un uso demasiado estricto del diccionario. Es decir, que no se ha ido a buscar una palabra de acuerdo con determinado contexto que uno se ha enterado, sino va al diccionario y la primera acepción es a la que copia. Y claro, nosotros, eso es lo primero que salta a los ojos del profesor a la hora de valorarlo, diciendo cómo es posible que si es un texto que habla de un determinado tema, pues de aves de caza, pues de repente aparece un término de metafísica o algo, y evidentemente ya decimos, anda, es que esta palabra que es polisémica, que tenía varios significados, ha cogido la primera que ha visto. Eso es uno de los errores más comunes. Error también muy común, tema de falta de ortografía. Nosotros no vamos a permitir que sea en español y no se escriba bien. Eso, yo sé que es claro y evidente, pero un examen de filología, eso es grave.
Por eso estamos recalcando que no solamente se tiene que entender en español, sino que además no tiene que tener ninguna falta.
No debe tener falta de ortografía, los signos de puntuación debe ser una redacción clara y concisa desde el punto de vista del español y que vea pues que realmente las comas están donde deberían estar y que realmente pues eso podría ser un texto escrito por un español. Luego, en un segundo nivel, como preguntabas respecto a los errores más comunes, pues bueno, yo ahí ya miraría lo que son las formas del verbo, pero sobre todo ver si es una forma de presente, una forma de futuro, una forma de pasado, pero también, repito, con cierta flexibilidad, porque los tiempos verbales del español y el alemán no hay una correspondencia uno a uno. Es decir, que el alemán, por ejemplo, utiliza en casos, por ejemplo, el presente, que en español se utilizaría el futuro. Yo iré mañana al mercado, en alemán se diría ich gehe morgen, es con presente. Pero claro, por eso repito, uno que hace una traducción literal, pues diría, ah, no, pues si yo dice yo iré mañana al mercado, no, yo voy mañana. Dice, hombre, esto a lo mejor tiene una correspondencia no exactamente uno a uno. Y luego también las formas de pasado, el español es más rico. Tenemos el indefinido y el perfecto. Y en alemán, encima, el agravante, que a nivel coloquial, el perfecto se utiliza muchas veces mal, entre comillas, digo que eso es un uso coloquial, cuando realmente se habría utilizado el indefinido o el pretérito. En definitiva, pero respetar lo que son los tiempos verbales, pero repito, de una manera general, pero siempre primando el uso en español.
Y no ponerse a traducir, lo venimos diciendo desde el principio, desde el primer momento. Hay que leerlo varias veces, por supuesto, ya se ha dicho que se puede utilizar el diccionario, que se debe utilizar en algunos casos, pero no de manera abusiva, porque en una hora, si se tiene que leer dos o tres o cuatro veces el texto y se empieza a utilizar en cada palabra el diccionario, simplemente no habría tiempo de traducir nada.
Claro, el problema que tiene un alumno que lo primero que hace es buscar el diccionario es que en realidad está trabajando el texto como si fuera un puzzle y cada palabra desconocida es una acepción entre las posibles que le dice el diccionario. Con lo cual, muchas veces llega al final del texto después de buscar todas las palabras que él desconocía y llega a la conclusión de que no se ha enterado de nada. Y dice, bueno, ¿y este texto de qué va? Bueno, pues es que eso precisamente lo que había que evitar, perdón. Y es desde el primer momento, repito, cerrar el diccionario, lectura pausada, leerlo varias veces, intentar ver qué es lo que quiere decir, y luego a partir de ahí subrayar las palabras que él considera claves. Por ejemplo, en alemán hay muchas partículas. Por favor, que nadie se dedique a buscar el diccionario de las partículas, porque en español no se habla con tanta partícula. Una de las cuestiones, por ejemplo, a título de anécdota, pues que se nota a un hablante no nativo en alemán, es que utiliza muy pocas partículas, porque en la mayoría del resto de las lenguas no utilizamos partículas y un alemán utiliza, por ejemplo, el cómo te llamas, pues en alemán no es wie heißt du solamente, lo habitual es decir, es wie heißt du denn, es cómo te llamas tú pues. Bueno, el pues, como parece, como si fuera un hablante del norte de España, que ponen el pues continuamente, ¿no? Pues es que en alemán, igual que qué edad tienes, es cuán viejo eres tú, pues, ¿no? Wie alt bist du, en alemán no dice wie alt bist du, lo normal es wie alt bist du denn. Es decir, si yo lo tuviera que traducir, por favor, que no empecemos a buscar esas partículas intraducibles muchas veces. Eso es una característica del alemán, es decir, que volviendo a este tema del alumno, lo que tiene que hacer es identificar las palabras clave que subraya para que él ya va a tiro hecho al diccionario y va directamente solamente a esas palabras claves que les va a suponer deducir el sentido a lo mejor de una frase completa.
En cualquier caso, en general, el alumno que se va a examinar de alemán tiene ciertos conocimientos, o por lo menos no es un principiante absoluto, es un principiante, puede serlo, pero con conocimientos previos del alemán, si no es difícil en un curso llegar a traducir nada. Y supongo también que habrá hecho una serie de traducciones a lo largo del año, por lo menos eso es lo que se me ha recomendado desde el principio.
Claro, cuando muchos alumnos escuchan esta emisión, ya nos ocurre con frecuencia, es cuando se acuerdan el servicio que hemos ofrecido desde el primer día y es de traducciones similares a la del examen, por dado que la asignatura está pensado para alumnos ya con conocimientos previos y la asignatura es realmente de preparación para ese examen. Y lo que entonces muchas veces se acuerdan pues de esa posibilidad que existía y existe, con lo cual a partir de abril nos viene ya la gran avalancha de alumnos que quieren hacer esas prácticas que, como tú comentas, de traducciones modelo como el examen, donde les recomendamos, ya que les enviamos casi todo eso a través de internet y están colgadas en internet, les enviamos esos modelos y les recomendamos que no las haga todas de una vez, sino que empiece una por una, ve sus errores para que en la siguiente ya mejore y no se trata de repetir los mismos errores en varias traducciones.
Ahora ya prácticamente no hay tiempo, solamente aquellos alumnos que decidan por la circunstancia que sea no examinarse ahora, sino examinarse en septiembre, pues tendrían también esta posibilidad de acercarse a estas traducciones. ¿Alguna recomendación más?
Pues no se me ocurre a mí ninguna recomendación más, es decir, que lo único, pues a lo mejor pues para prepararse para este examen, pues sí viene bien pues coger algún texto de algún periódico y dedicarse a traducirlo de una manera como el alumno quiera y ese mismo texto leérselo ante un tercero. Es decir, ¿te has enterado o no te has enterado? ¿Te ha parecido correcto? Porque él va a ser el mejor evaluador.
Durante este curso también hemos estado acercando a los alumnos, por supuesto, a lo que iba a ser el examen, pero ya decimos que es esta traducción, y también a la cultura alemana. Lo que sí esperamos desde aquí es que, bueno, una vez que estén en la carrera, que esperemos que estén todos, en la carrera que hayan elegido, pues se sigan acercando también a lo que es la cultura alemana, porque eso es lo interesante también para aquel que aprenda el idioma. Esto lo hemos hecho durante todo el curso, acercándole por medio de muchísimos temas.
Claro, este es uno de los objetivos fundamentales para nosotros. Pensamos que el alemán del curso de acceso no es un objetivo en sí mismo, sino un instrumento para que ese alumno acceda a textos de cualquier materia escritos en alemán. Y la ínfima minoría se van a dedicar a temas de filología alemana. Es decir, que la gran mayoría, que es a quien nos destinamos nosotros, pues van a ver la alemana como una oportunidad para abrirse a un nuevo mundo en lengua alemana. Es decir, estamos hablando de la cultura, del cine, de la ciencia, etcétera.
Además, profesor Ruiz Pérez, y ya para acabar, los nuevos grados y lo que va a ser Bolonia va un poco por este camino, como también hemos hablado muchas veces. El alemán será un instrumento importante dentro de muchísimos grados y muchas otras carreras.
Sí, sí, sin lugar a dudas, va a ser una asignatura transversal importante. Luego también hay que pensar que el alemán ahora mismo es la lengua materna de 80 millones de europeos, que es la primera lengua materna. Otra cuestión es la poca beligerancia, prácticamente nula beligerancia de las autoridades alemanas a la hora de implantar o imponer su lengua alemana en la Unión Europea, etcétera. Prefieren directamente el inglés. No es como el caso del español, que se considera la lengua española un instrumento estratégico de la difusión del mercado, etcétera, etcétera. El alemán es justo lo contrario. A nosotros, los profesores de filología alemana, eso nos ha perjudicado muchísimo, porque realmente pues nuestra función de considerar esto un elemento estratégico se ha ido fuera. Pero repito, no hay que olvidar que si uno quiere tener acceso a un alemán, vender en Alemania o tener acceso a Alemania, hay que aprender alemán sin lugar a dudas.
Pues con estas recomendaciones nos vamos a despedir. Esperamos que todos los alumnos tengan mucha suerte y tranquilidad a la hora de hacer esta traducción en el examen de alemán. Muchas gracias.
Pues nada, mucha suerte y muchas gracias.